Éxodo 18:13 nos dice: Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿Qué es esto que tú haces con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo, y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro: Porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí. Y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo: No está bien lo que haces. Desfallecerás del todo, tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios, y somete tú los asuntos a Dios, y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres, y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro, e hizo todo lo que dijo. Escogió Moisés varones de virtud entre todo Israel, y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Y juzgaban al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés, y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Aquí tenemos algo que ocurre de forma natural y con toda lógica. Esto corresponde a un proceso mental de aplicación práctica para gestionar una comunidad que se aglutina, que va creciendo. De hecho, salieron de la tierra 70 personas cuando Jacob y su familia llegaron a Egipto, y luego fueron millones de personas. Por lo tanto, estos millones de personas que luego salen de Egipto, hay que gestionarlos. La comunidad se aglutina en miles de familias, y estas miles de familias acaban formando una nación, que es lo que ocurrió con Israel. El Dios que nos creó nos hizo seres sociales, y nos dio la inteligencia, y nos dio el sentido común para poder organizar nuestra sociedad. La palabra de Dios no solo tiene un alcance espiritual que conlleva el anuncio de la salvación y lo que en Cristo obtenemos, que es la vida eterna. Ese es su punto central. Pero de ahí se derivan aspectos que cubren toda la esfera de actividades humanas sobre la tierra. Y esto también afecta al ámbito de la política, del gobierno y del Estado. Es por esta razón que hemos incluido esta serie de estudios sobre lo que nosotros, los reformados, creemos en base a la enseñanza de la palabra de Dios. La Escritura es muy precisa y enfática cuando anuncia que Dios es soberano. Y esto se aplica al mundo en toda su extensión e incluye a todas las naciones. Y está vigente en todo tipo de autoridad que el hombre ejerce sobre el hombre. Esto empieza en la familia, donde hay una autoridad de los padres sobre sus hijos. Sigue por la iglesia, con la autoridad del pastor sobre sus ovejas. Sigue en los centros educativos, con la autoridad de los maestros sobre sus alumnos. Sigue en las empresas, con la autoridad de los empleadores sobre sus empleados. Y llega al gobierno de una nación con la autoridad que tienen sobre los ciudadanos. En este sentido, dice Kuiper, que fue primer ministro holandés. Esta posición de autoridad fue primer ministro y era un hombre reformado. Esta posición de autoridad sobre la sociedad la podemos establecer en base a tres puntos. El primero: solo Dios, ninguna criatura, tiene derechos soberanos en el destino de las naciones, porque solo Dios las creó, las mantiene por su poder y las gobierna con sus ordenanzas. En segundo lugar, la caída en el área de la política también alcanzó al gobierno directo de Dios sobre la raza humana, y por tanto, el ejercicio de autoridad para gobernar fue puesto sobre hombres como un remedio, ya que negaron a Dios. En tercer lugar, en cualquier forma que se manifieste esta autoridad, el hombre nunca posee poder sobre su prójimo de ninguna otra manera, aparte de una autoridad delegada que le concede provisionalmente Dios. Así que esto no lo podemos olvidar para evitar que nuestra mente acepte lo que la sociedad nos impone o lo que los gobiernos perversos persiguen con todo ahínco. Es necesario que estudiemos las Escrituras para ver qué tienen que decir en todo esto. Si sabemos qué es lo que Dios ha determinado respecto al gobierno de una nación, esto nos ayudará para tener un criterio preciso sobre lo que debemos pensar y esperar sobre la función del Estado y sus límites. Esto nos ayudará a la hora de votar. Esto nos ayudará a la hora de acceder a puestos de responsabilidad en las distintas esferas del Estado, si el Señor nos abre puertas para eso. Y de esta manera podemos ver el impacto que la palabra puede tener en la constitución de un país. Porque quiera la gente o no, los principios afectan a cada área de la vida. Tenemos una presión extraordinaria para que la religión esté fuera del ámbito social, pero curiosamente en el ámbito social se fomentan las ideologías de derechas o de izquierdas, las liberales o las sectarias. Da igual cualquier ideología, esto afecta a todo. Este impacto de las escrituras lo vemos, por ejemplo, en las constituciones de diferentes países. Vamos a estudiar brevemente solo dos, la de España y la de Estados Unidos. La de España dice: la nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de, en primer lugar, garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un orden económico y social justo. Consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular. Tercero, proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones. Cuarto, promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida. Quinto, establecer una sociedad democrática avanzada. Sexto, colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la tierra. Ahora, visto lo que estamos viendo en nuestros días y analizando lo que debe ser una democracia, leer esto de nuestra Constitución española nos puede dar ganas de llorar o de reír. Depende de cómo nos hayamos levantado. Y estos dos extremos, llorar o reír, solamente ocurre cuando hay una dictadura. Lo que sí está claro es que ninguno de estos puntos tienen su contrapartida en la realidad. Esto es una tomadura de pelo, porque nada de lo que la Constitución refleja luego se lleva a cabo en la práctica. Estamos en las antípodas. Podemos compararnos con la Constitución de Estados Unidos, que fue forjada por reformados, y encontramos algunas diferencias. Por ejemplo, empieza diciendo: nosotros, el pueblo de los Estados Unidos, a fin de formar una unión más perfecta, establecer la justicia, garantizar la paz nacional, tender a la defensa común, fomentar el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros y para nuestra posteridad, por la presente, promulgamos y establecemos esta Constitución para los Estados Unidos de América. Así que aquí aparece la frase «nosotros, el pueblo», que es de enorme relevancia porque estipula que el poder y la autoridad del gobierno federal de los Estados Unidos no proviene de los varios estados, ni del pueblo de cada uno de los varios estados, sino de una entidad que está identificada como el pueblo de los Estados Unidos, es decir, todas y cada una de las personas que están bajo ese ámbito geográfico. Y la importancia de este lenguaje reside en la idea de que el gobierno no deriva su poder solamente de los diferentes estados, sino de quienes lo habitan, los ciudadanos, nosotros, el pueblo, nosotros somos quienes elegimos. En cambio, la Constitución española, cuando habla de los pueblos, no se refiere a las personas que habitan en sus poblaciones, sino que está refiriéndose a las distintas regiones nacionalistas que quieren ser reinos de taifas e imponerse, como así ocurría en la Edad Media. Es a eso a lo que se refiere. Pero la tarea principal de todo gobierno es administrar justicia y defender a la nación con la ley en la mano. Ahora bien, para que nadie se equivoque, la ley que debe administrarse es la de Dios. Debido a que Dios es soberano, es su ley la que el Estado debe administrar. Los miembros y oficiales del gobierno son sus delegados y están bajo su voluntad para llevar a cabo lo que en sus distintas esferas de influencia y de poder entra dentro de su competencia. Nada más, hasta ahí pueden llegar. No es válido decir que como el gobierno no es cristiano, puede atentar contra los derechos naturales y civiles que asisten a todo ser humano, porque esa postura no es válida. No es válida. Y aunque la impongan por el uso de la fuerza o por el engaño y la manipulación, tarde o temprano serán expuestos al juicio de Dios. Pero nosotros los cristianos no debemos dar por sentado ni admitir que esto deba ser así, porque no lo es. Nadie que ha despreciado a Dios le ha ido bien. Así que debemos estar tranquilos con esto. Dios no da por inocente al culpable. Y en las altas esferas de la política, Dios actúa continuamente para que no haya paz en el corazón de estas personas, porque hay una ley universal. Los que engañan serán engañados. La traición les amenaza. Y es así como viven. Es interesante observar cuáles fueron los principios que se declararon para que en el momento de la independencia de los Estados Unidos respecto a Inglaterra, 13 estados firmasen este manifiesto. Y en el manifiesto dicen, fijaos con atención, sostenemos como evidentes en sí mismas estas verdades, que todos los hombres son creados iguales. Todos los hombres son creados iguales. Que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, que para garantizar estos derechos se instituyen entre los hombres los gobiernos, para garantizar esos derechos. Se instituyen entre los hombres los gobiernos que derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados. Es decir, igual que aquí. Que cuando una forma de gobierno se haga destructora de estos principios, el pueblo tiene el derecho a reformarla o abolirla e instituir un nuevo gobierno que se funde en dichos principios y a organizar sus poderes en la forma que a su juicio ofrezca las mayores probabilidades de alcanzar su seguridad y felicidad. Esto vuelve a confirmar los derechos naturales que le asisten a todo ser humano, los derechos naturales dados por el Creador. La vida, la libertad y que cada persona pueda planificar su futuro como mejor considere. Estos son los derechos dados por el Creador. No nos los da el gobierno, nos lo da el Creador. Y esto debe ser consciente el gobierno de que es así. El Estado no puede ser ajeno a esta situación, porque cuenta a su favor con lo que Dios ha implantado en la conciencia de cada ser humano en el día de su creación. Y ahí también se incluye la conciencia de los gobernantes. Cuando los gobernantes atentan contra el derecho natural, no lo hacen por ignorancia. Lo saben perfectamente, que están abusando de su poder. Por esta razón, no se les puede eximir de su culpa cuando atentan contra el derecho natural. No pueden decir, bueno, es que como no son creyentes, no podemos decir esto, porque ellos tienen la ley grabada en su conciencia. Todo ser humano tiene los 10 mandamientos incrustados en su conciencia. Pero la pregunta que nos queda es, ¿hasta qué punto el Estado puede someterse a los mandamientos y principios bíblicos, si generalmente es ajeno a la Biblia? Aunque le pese al Estado, y es por esto por lo que tenemos que luchar, aunque le pese al Estado que en muchas ocasiones se declara ateo, realmente el decálogo ata la conciencia de todos los gobernantes. Aunque se consideren ateos, su conciencia tiene los mandamientos. Su papel les debe llevar a garantizar el cumplimiento de la primera tabla de la ley, protegiendo a la Iglesia de los ataques que pudiera sufrir en el desarrollo de su labor. Y también su papel le debe llevar a garantizar la segunda tabla de la ley, protegiendo a los ciudadanos en lo que a sus actos externos se refiere. Dios no ha confiado al gobierno la defensa de la religión, pero sí la protección de la Iglesia como institución, al igual que protege otras instituciones. Esta protección no es para que pague sus gastos, no necesitamos que paguen nuestros gastos. Es para que defienda legalmente a la Iglesia de los ataques que pudiera sufrir y que le permita cumplir su labor en este mundo. Aunque el Estado no es el instrumento designado por Dios para la propagación de la religión, no debe declararse ateo porque nuestras naciones no son ateas. Más bien debe exigir respeto hacia Dios el Creador y Soberano de la Tierra. Debe exigir respeto. Por lo tanto, las blasfemias en el ámbito público deben estar prohibidas y penadas. No podemos encontrarnos carteles de teatros que blasfeman el nombre de Dios. Debe proteger la religión. Debe proteger a Dios. El Estado debe castigar también los juramentos falsos. Debe permitir que se respete el día de reposo. Debe permitir que se respete el día de reposo. Debe castigar todos aquellos atentados que contra el prójimo establece la segunda tabla de la ley. Así que la doctrina reformada no solo define la tarea de la Iglesia, la misión de la Iglesia, la misión del pastor, la misión del padre, la misión de cada uno de nosotros, sino que también define la tarea del Estado, donde se establecen principios. Por una parte, la doctrina reformada está totalmente en contra del absolutismo, es decir, cuando el Estado pretende ponerlo todo bajo su autoridad y sometido a su dominio. Esto supone que todo lo que cae dentro de los límites territoriales de ese país se somete por completo a su gobierno. Por ejemplo, un gobierno absolutista sometería la vida personal de sus ciudadanos para indicarles lo que deben pensar y lo que no, lo que deben leer y lo que no. Somete el hogar de sus ciudadanos para indicarles cuál es el papel de cada una de las figuras que hay en el hogar. Somete la religión de sus ciudadanos para decirles qué es lo que deben creer y qué es lo que no deben creer. Somete a la Iglesia a su antojo para decirle también qué es lo que debe enseñar o qué es lo que no debe enseñar. Somete a las empresas para indicarles quiénes son los que deben formar el gobierno de las empresas o no. Somete a las asociaciones profesionales, a las asociaciones sociales. Somete absolutamente todo bajo su dominio. Un gobierno absolutista elimina la libertad de los ciudadanos, elimina la libertad de prensa, elimina la libertad de expresión, elimina la libertad. Y elimina todo lo que entra dentro de la responsabilidad de todos los grupos sociales. Porque o bien les impone su criterio por la fuerza, o bien, que es la mejor táctica, como los subvenciona y viven gracias al Estado, nadie le lleva la contra al gobierno. Todo es propaganda. Todo es propaganda. Esto supone entonces que el Estado interviene directamente en la conciencia, en la vida y en los negocios de sus ciudadanos. Todo está bajo su dominio. No sé si os suena familiar el tema. Al analizar este aspecto de dominio sobre todas las áreas, llegamos a la conclusión de que eso es exactamente lo que en nuestra época está ocurriendo. Menos mal que vivimos en democracia, menos mal. Sin embargo, el Estado quiere imponer su criterio sobre qué deben pensar los ciudadanos. Usa los centros educativos para moldear y manipular la conciencia de los niños. Usa la televisión para cauterizar la conciencia. Usa los medios de comunicación, que son también medios de manipulación, para engañar al ciudadano. Usa los poderes públicos para someter a los jueces a su interés partidista. Usa a la nación para engrandecer un partido y a su líder. ¡Viva el César! Por otra parte está el concepto liberal, es decir, el Estado que mejor gobierna es el Estado que menos se entromete en la gestión privada o en la vida de sus ciudadanos. En este caso el Estado no es absoluto. No puede actuar según su capricho. En este sentido, la doctrina reformada establece tres áreas en las que el Estado no puede actuar, porque no es de su competencia. La primera, la autoridad del Estado se limita al bien común y a administrar justicia. El Estado no puede inmiscuirse en los asuntos espirituales porque no tiene visibilidad sobre el corazón del hombre, es decir, lo que se llama conciencia. Aquí tiene su papel completamente restringido, no es dueño de la conciencia, no la debe manipular. El Estado debe respetar los principios morales de sus ciudadanos que les han elegido para que gobiernen con justicia, no para manipular las conciencias. No puede imponer su criterio sobre la conciencia. Debe haber libertad de culto y nada debe atentar contra la moral de los ciudadanos, porque no es prerrogativa del Estado. En segundo lugar, La autoridad del Estado no está por encima de la libertad de la persona. Esto es interesante. Cada ciudadano no es una criatura del Estado, es una criatura de Dios. En su vida privada, cada ciudadano, como ser creado a imagen y semejanza de Dios, tiene una serie de obligaciones y responsabilidades que van más allá de las que él pueda tener hacia el Estado. Así que en el ejercicio de su libertad y de sus obligaciones, y bajo la ley, cada persona debe de tener libertad para llevar a cabo sus objetivos y metas. Si quiere estudiar, trabajar, ser de esta religión o de la contraria, si quiere ser ateo o no ateo, si quiere ser de un partido o del contrario, o si no quiere ser nada, el Estado no puede interferir en los proyectos personales de los ciudadanos, no puede imponerle su criterio sectario, no puede ponerle qué debe pensar en política, ni por supuesto de religión, ni entrometerse en ninguna de sus decisiones personales, siempre que esté en línea con la ley de Dios. No puede entrometerse. En tercer lugar, su autoridad no alcanza a las esferas naturales de la sociedad. Es decir, no tiene ningún derecho para intervenir en el hogar, para decirle al padre que tiene que ser de la otra acera y la madre no se sabe, y los niños que manden. No tiene ningún derecho para intervenir en el hogar, ni en la escuela para decir qué principios morales se deben enseñar a los niños, ni en la iglesia para dominarla y someterla por subvenciones, ni en las organizaciones empresariales, ni en las organizaciones sociales. No tiene ningún derecho. Dentro de sus límites, estas esferas son soberanas porque actúan no por algo que le deben al Estado, sino por algo que han recibido de Dios. Han recibido que desarrollen sus tareas respectivas como organizaciones dentro de la estructura total, pero no se lo deben al Estado. La intervención del Estado estaría justificada en aquellos casos únicamente cuando alguno de estos entornos rebasara los límites propios y con ello hiciera peligrar el bienestar de las otras esferas o de otras personas o incluso del mismo Estado. Pero si eso no ocurre, el Estado no tiene ningún derecho para inmiscuirse en asuntos que no son de su competencia. Por esta razón, la doctrina reformada es consistente con el hecho de que si hay alguna esfera que se sale de su papel, el Estado tiene que actuar de inmediato con toda la fuerza de la ley. Pero solo en ese caso. En los demás, el Estado debe ocuparse de sus asuntos, que es administrar justicia. Se acabó. Pero es en las Escrituras donde encontramos una abundante provisión que Dios hizo para la administración civil de Israel como nación. Así encontramos leyes sobre el asesinato, sobre el robo, el préstamo, las condiciones laborales y salariales, derechos del pobre, para que pueda recolectar en la vendimia y en la siega, normas contra la opresión, los derechos humanos de los huérfanos y las viudas, derecho de los animales, cómo cuidar la naturaleza, esto que tanto los progres de nuestros días dicen que han descubierto el América II, esto ya lo decía la Biblia hace 5.000 años. Vamos a ver algunos ejemplos de las leyes civiles de Israel. En cuanto a las leyes que hoy se llamarían ecológicas y de medio ambiente, que lo acaban de descubrir los sectarios de izquierda, Deuteronomio 22.6. Fijaos lo que dice. Cuando encuentres por el camino algún nido de ave en cualquier árbol o sobre la tierra, con pollos o huevos, y la madre echada sobre los pollos o sobre los huevos, no tomarás la madre con los hijos. Cuida de la creación. ¿Habéis visto alguna ley que diga esto, salvo si es para cuidar a un águila real? Porque el resto no tiene mucho que ver. Pero esto es... La enseñanza de Deuteronomio es para todas las aves. Leyes sobre el medio ambiente. Deuteronomio 20.19. Cuando sities a alguna ciudad peleando contra ella muchos días para tomarla, no destruirás sus árboles metiendo hacha en ellos, porque de ellos podrás comer, y no los talarás, porque el árbol del campo no es hombre para venir contra ti en el sitio. Así que cuida un poco de los árboles y de la creación. Leyes de prevención de riesgos laborales. Deuteronomio 22.8. Cuando edifiques casa nueva, harás pretil a tu terrado, para que no eches culpa de sangre sobre tu casa si de él cayera alguno. Es decir, pone una barandilla. Porque si tienes un terrado, lo más normal es que alguien se caiga. Pon una barandilla. Asegúrate de esto. Leyes criminales. Estamos dando algunos ejemplos, pero hay bastantes más. Éxodo 21.12. El que hiriere a alguno haciéndole así morir, Fijaos, él morirá. Génesis 9:6. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Por eso el Estado tiene la espada. Ahora todo el mundo, oh, ¿y cómo vamos a matar a alguien? O sea, matamos a todos los bebés en el seno materno. Ningún problema. ¿Tenemos un asesino de algún grupo terrorista que ha matado a decenas de personas? Hombre, hay que tener compasión de él. Por eso la doctrina reformada está en las antípodas también de lo que piensa nuestra sociedad. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Otras ideas. Éxodo 21:18. Si algunos riñeren y uno hiriere a su prójimo con piedra o con el puño y éste no muriere, pero cayere en cama, si se levantare y anduviere fuera sobre su báculo, entonces será absuelto el que lo hirió. Solamente le satisfará por lo que estuvo sin trabajar y hará que le curen. Así que el daño que has hecho, lo pagas. Si un buey acorneare a hombre o a mujer y a causa de ello muriere, el buey será apedreado y no será comida su carne, mas el dueño del buey será absuelto. Pero si el buey fuere acorneador desde tiempo atrás y a su dueño se le hubiere notificado y no lo hubiere guardado y matare a hombre o a mujer, el buey será apedreado y también morirá su dueño, porque por causa de él ha habido la pérdida de vidas. Así que ya verás cómo el próximo que se dé cuenta de esto tiene cuidado. Leyes contra el robo o el hurto. Éxodo 22:4. Si fuere hallado con el hurto en la mano, si alguna persona fuera hallada con el hurto en la mano, vivo, sea buey o asno u oveja, pagará el doble. Y se instituye, por tanto, que cualquier cosa que sea hurtada, si se identifica al autor, tiene que pagar el doble. Fijaos que en este sentido actuaba Zaqueo, pero con bastante más intensidad. Zaqueo, aquel a quien el Señor visitó. Así se nos dice en Lucas 19:8, que Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de los bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. La ley decía duplicado. Este hombre, temeroso de Dios, lo cuadruplicaba si se equivocaba en el cobro de los impuestos. Leyes de protección de los derechos humanos. Al extranjero, Éxodo 22:21, no engañarás ni angustiarás, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. No engañarás ni angustiarás. Otra cosa es lo que se hace hoy, que el extranjero vive mejor que nosotros. Ojo, hay que ser un poco justos en las medidas. Éxodo 22:22. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis. Hay que tener compasión de las viudas y de los huérfanos. Leyes económicas. Éxodo 22:25. Cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ni le impondrás usura, es decir, no le cobres impuestos. Encima, no le cobres una rentabilidad por el dinero que le prestas al pobre. Éxodo 22:26. Si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol se lo devolverás. Es decir, la puesta del sol empieza a hacer frío. Devuélvele la prenda de abrigo porque se tiene que cubrir. No pretenderás que pase la noche helado porque tú la tienes en tu poder. Leyes contra la mentira y los abusos. Éxodo 22:28. No injuriarás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Éxodo 23:1. No admitirás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso. Éxodo 23:6. No pervertirás el derecho de tu mendigo en su pleito. Levítico 19:15. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Éxodo 23:8. No recibirás presente, porque el presente ciega a los que ven y pervierte las palabras de los justos. Levítico 19:13. No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Sé consecuente con la persona que trabaja para ti. ¡Págale! Leyes alimenticias. Éxodo 22:31. No comeréis carne destrozada por las fieras en el campo. A los perros la echaréis. No quiero que comáis algo que no sabes de dónde viene. Así que estos principios son universales. Dios ha hecho provisión para la vida en este mundo y debemos estudiar tanto lo que Él ha previsto para la salvación como para la educación de los hijos, para atender las distintas responsabilidades, para la Iglesia y para el Estado. Dios no es ajeno de ninguna de estas áreas de influencia, todo está bajo su gobierno y para todo nos ha dado principios. Así que ahora, entendiendo la doctrina acerca de este tema, podremos saber mejor qué es lo que debemos esperar del Estado, cuál es su alcance y hasta dónde nos lleva.